historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra.
Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Se acuerdan que en el programa pasado, para los que nos escucharon y para los que no, les contamos un poquito? Hablamos del trabajo cotidiano de las comisiones vecinales de Tras la Sierra. Y nos detuvimos en particular a prestar atención al trabajo que las comisiones emprenden día a día, organizando eventos de recaudación que les permiten desarrollar sus actividades. Dijimos que esos eventos, como los bingos, las rifas y las ventas de comida, son más que eventos, son algo más. Son procesos colectivos de trabajo y son, propuse también, procesos de producción de riqueza social, en el sentido de que a través de los bingos, las rifas y las ventas de comida, las comisiones vecinales producen los bienes esenciales y necesarios que necesitan para mantener la vida colectiva andando. Hoy vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a poner el ojo en otro actor fundamental que participa de estas economías comunitarias en estado práctico, que son los estados locales, es decir, los municipios y las comunas. Como muchos vecinos y vecinas saben, las comisiones acostumbran a pedir a los municipios y comunas una mano o distintas colaboraciones para los beneficios o eventos de recaudación que organizan. Y yo les quiero contar que esos pedidos son de diversa índole, pero no se formulan de cualquier manera, sino que siguen una lógica particular. Y les voy a dar un ejemplo. La cooperadora del Jardín de Infantes de la Población organiza un bingo para juntar la plata que necesita para comprar una estufa para la sala. Le pide al municipio que colabore donando el premio mayor del bingo. Fíjense que no le pide la estufa, tampoco le pide la plata para la estufa, tampoco le pide parte de la plata para la estufa, sino que la comisión de padres le pide al municipio que se sume con una contribución ajustada a su tamaño, el primer premio, al flujo de donaciones que permiten realizar el bingo en tanto evento social de recaudación. Si yo tuviera que resumir en palabras la lógica de este pedido y de tantos otros similares, lo diría así. En Tras la Sierra, los estados locales, como los municipios y las comunas, y las comisiones vecinales, establecen cotidianamente diversos arreglos en base a un principio, un valor, que es el de autogeneración. Se espera que los municipios y comunas colaboren, que el Estado colabore, pero también se espera, y primero, que la sociedad, las comisiones, trabajen. Las cosas las hacemos nosotros. Uno puede escuchar decir más de una vez con orgullo a los miembros de distintas comisiones vecinales. Porque una comisión es bien valorada por sus integrantes, por la comunidad y por el municipio también, cuando es guapa. Es decir, cuando es laburadora, cuando trabaja bien y se las ingenia creativamente para conseguir sus recursos. En cuanto a los municipios y a lo que se espera de los municipios y comunas, quiero contarles que la expectativa de que los estados locales colaboren con las comisiones no solo implica que las comunas o municipios les den una mano a las comisiones en los beneficios que organizan, sino que en la práctica implica también que esos estados locales ofrezcan de cuando en cuando a las comisiones vecinales oportunidades para producir fondos. Y la principal forma en que los municipios realizan esta tarea es invitando a las comisiones a participar de ciertos eventos, en particular los que tienen mayor envergadura en la vida de nuestros pueblos en Tras la Sierra, que son los festivales o fiestas, a veces más conocidos como bailes, o como se decía antes, y cada tanto uno puede escuchar a la gente mayor usar esta palabra, los bailables. Para entender de qué se trata esto, vamos a escuchar a Silvina Olivera, presidenta de la Comisión de Padres de la Academia de Danzas Folclóricas, Esencia Patria de Luyaba, con quien tuvimos oportunidad de charlar vía WhatsApp en este tiempo de cuarentena. Escuchémosla.
Hola Juli, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, este año la Academia de Ciencia Patria no ha podido comenzar con el dictado de clases, pero normalmente cada año se comienza en marzo, con inscripciones invitando a todos los niños y adolescentes a formar parte de la misma. Durante el año la Academia tiene diferentes cuestiones económicas que cubrir, como confección de trajes, traslados, remodelaciones, inscripciones a competencias. Para ello, la comisión y los padres de todos los alumnos de la academia planificamos diferentes tipos de beneficios, como por ejemplo bingos, rifas, venta de empanadas, venta de locros, en fechas como 1 de mayo, Día de la Madre, Día de la Tradición. Otras veces participamos de eventos realizados por la comuna, donde la comisión se hace cargo del buffet. Como fue el caso del año pasado, en donde la comisión de la academia estuvo a cargo del buffet el 24 de septiembre en las fiestas patronales del pueblo. Otros años también hemos participado de la apertura de temporada. En muchas ocasiones es la comuna quien nos ofrece la posibilidad, y otras es la comisión quien mediante una nota le pide a la comuna la posibilidad de algún espacio para poder recaudar los fondos que se necesitan. Desde la Academia estamos muy agradecidos con la comuna de Luyaba por el acompañamiento y el apoyo en el crecimiento de la Academia Esencia Patria, y obviamente con la gente que siempre colabora de alguna manera en cada beneficio.
Y contanos, Silvina, en esa oportunidad que se hicieron cargo del buffet en las fiestas patronales, ¿cómo se organizaron con el trabajo? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cómo les fue con la venta?
Bueno, en el caso de que nos toque organizar un buffet desde la comisión, es una o dos personas quienes se ponen al frente realizando una lista de elementos para trabajar, ya sea de mesa, tablas, para picar, ollas y todo lo necesario. Luego se hace otra lista en donde se tienen en cuenta los materiales, dependiendo qué tipo de comida se van a realizar. Y de ahí, bueno, nos reunimos, hacemos una reunión para informarles al resto de los padres y poder averiguar precios. Una vez teniendo los precios, se decide en dónde se compra y el que pueda, bueno, se acerca a hacer la compra. El día del evento nos reunimos con anticipación para poder, bueno, preparar la comida y dividir las tareas, ¿sí? En cuanto a quién va a estar en caja, quién va a entregar ticket, quién va a despachar la comida, etc. Bueno, estos tipos de eventos, por lo general, dejan muy buenos resultados en cuanto a ganancias, ya que son eventos muy concurridos.
Las fiestas municipales son fuente segura de ganancia y de buena ganancia, nos cuenta Silvina Olivera, y nos lo podría contar cualquier miembro de cualquier comisión, cualquier vecino, cualquier vecina, todos lo sabemos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los beneficios como medios de producción de riqueza? Y hoy retomamos esta idea al principio del programa. Bueno, siguiendo esta línea, siguiendo esta idea, también podemos decir que en las fiestas municipales, la cantina, el buffet, la entrada, las mesas dulces, el alquiler de sillas y mesas, a veces los sorteos también, son medios de producción de riqueza. Y la tradición y la costumbre de Traslasierra indica que parte de lo que le corresponde a los estados locales es socializar parcialmente y en cierta manera rotativamente esos medios de producción. Es una tradición que no está escrita ni tampoco puesta en palabras necesariamente, pero sí puesta en práctica. ¿Y qué quiere decir socializar los medios de producción implicados en las fiestas? Quiere decir básicamente administrarlos como espacios comunes, que son de todos y de nadie, y por lo tanto que deben rotar. Por lo tanto, las comunas también y municipios buscan cierta rotación equitativa entre las comisiones. Y la gente es común que vaya monitoreando, ¿no? ¿Quién está a cargo de qué en cada fiesta? ¿Quién tiene el buffet hoy? Averigua una vecina. Se lo dieron al club, responde otra. Hay una imagen bastante conocida por todos nosotros que sintetiza esto que estoy diciendo. Ustedes vieron que es muy común que en una fiesta municipal haya muchas cajas. La caja del buffet, la caja de la cantina, la caja de la mesa dulce. Un observador externo o desprevenido podría pensar que esa organización responde a una división de rubros exclusivamente, a cada rubro una caja. Y eso puede suceder, pero en general es solamente una parte de la historia, porque generalmente las distintas cajas corresponden a distintos grupos vecinales y municipales también, a cargo de la producción o provisión de esos servicios y por lo tanto a cargo de la recaudación de cada uno de esos espacios o medios de producción. De esta manera, como resultado, los eventos organizados por las comunas y municipios suelen ser también, aunque puede no ser evidente a simple vista, eventos de las instituciones de la comunidad. Eventos de la comunidad. Si yo tuviera que resumir el principio o la regla básica que rige esta tradición de la que estoy hablando, lo pondría en estas palabras, en estos términos. En Traslasierra, un estado que no comparte con su gente los medios de producción de sus fiestas sería básicamente un estado angurriento. Pero les agrego algo más, porque la convocatoria de un municipio a una comisión para trabajar en una fiesta adopta un doble sentido. No solo es una invitación del estado, te doy el buffet, que como tal es agradecida por las comisiones, como vimos en el audio de Silvina, que es representativo de las experiencias de la mayor parte de las comisiones, ese sentimiento de agradecimiento por tener en cuenta la comisión para participar o para beneficiarse de una instancia como las fiestas, que son ganancia segura. Entonces digo, es por un lado una invitación, un gesto de invitación por parte del Estado, pero es también un pedido del Estado a las comisiones. Muchas veces, te pido que me des una mano con el buffet. Ese pedido constituye una de las tantas instancias en que los gobiernos locales, los municipios y las comunas le dicen a sus comunidades, yo también te necesito. ¿Por qué? Porque las fiestas municipales, por supuesto que hay de distintas envergaduras, pero requieren, ¿no?, mucho trabajo, mucha división de tareas, y en estos estados chicos no siempre hay capacidad para hacerse cargo de esas tareas. Entonces, cada uno de estos arreglos de los que estamos hablando suele estar impregnado de una idea o experiencia de beneficio mutuo. Hay un antropólogo que alguna vez escribió una idea que a mí me parece muy buena para compartirles acá. Dijo que los actos económicos son significativos no solo por sus efectos materiales, sino también por lo que hacen socialmente. Retomando esta idea, yo les propongo que en Traslasierra las fiestas y festivales municipales son toda una política de Estado. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos me dirán, es obvio lo que significa. Significa que las comunas y municipios se la pasan haciendo fiestas y festivales, acá en Traslasierra, como en tantos otros interiores de Córdoba, que es una provincia muy festivalera. Y significa también, seguramente me dirán, o a muchos se le habrá venido a la cabeza, que el Estado utiliza las fiestas como medio para hacer política. Que es una idea muy común, ¿no?, que escuchamos. Y yo les digo, sí, la verdad que sí, puede hacerlo, sin duda, y lo hacen. Pero En este contexto, y en función de lo que venimos hablando, cuando les digo que las fiestas son toda una política de Estado, no quiero decir tanto que el Estado utiliza las fiestas como medio para hacer política, sino que más bien quiero llamar la atención sobre el hecho de que la sociedad usa al Estado como medio para hacer fiestas. Fiestas que son, entre muchas otras cosas, oportunidades para producir riqueza social y para reproducir los espacios de la vida en común. En este caso, para que las instituciones vecinales puedan mantener la vida colectiva andando autónomamente, seguir produciendo sus bienes comunes de manera autónoma, estos bienes que, como decíamos el programa pasado, son de todos y de nadie al mismo tiempo. Acá tenemos entonces una llave, o una de las llaves para entender la lógica comunitaria de la política y la economía de las fiestas municipales, o por lo menos de una parte muy importante de ellas, que a veces, si miramos demasiado rápido o demasiado de lejos, puede llegar a pasarnos desapercibida. Con esto los despido hasta la próxima edición de Historias de Acá y les dejo sonando una zamba, una hermosa zamba compuesta por el Churlico Rosa, cantautor dolorense, interpretada por una de las voces más lindas de Villa Dolores, Marco Ceballos, en una grabación que hizo ahora en cuarentena con otros músicos de Villa Dolores. Yo venía de allá.
Yo venía de allá, de un oeste que quema, de ese suelo que vos le decís tras la sierra, y te vi como un ángel sobre la bicicleta, cuando vos sin querer me soltaste una señal. Yo venía de allá, de allá detrás la sierra. Soy nacido y criado, travesiendo descalzo a tecitos de yuyo con azúcar quemado, tras noche a ver un río que te canta y te arrulla. Como no me iba a arrullar tu ternura si yo venía de allá, y me arrulló tu ternura. Y pa' cuando te vi bailando con alas en los pies, una samba por tu piel. Yo venía de allá, de ese valle del alma, donde al atardecer te rodean y te abrazan, con ponientes bermejos y montañas lavanda. Como no me iba a rodear tu mirada, yo venía de allá, odio tu mirada. Soy la luna y el sol recortando las lomas, que se asoma primero como espiando tu historia, con rituales de pueblo.